Adiós Pepe, adiós.
Bueno,
adiós,
yo, Pepe. Yo no vengo hasta el día 18, informado.
Después de 17 horas de reunión en Bruselas para intentar regular la inteligencia artificial y los peligros que esta puede suponer, llegan los primeros avances y hay principio de acuerdo. ¿Qué sabemos? Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Que sigue la reunión, que la rueda de prensa prevista para las 8 de la mañana, hace dos horas, se está postergando y aún no hay indicios de que haya movimiento. Sí que habrían llegado a un preacuerdo, los 27, para regular la inteligencia artificial, pero es que llevan desde ayer a las 3 de la tarde encerrados, porque este sería el último momento de llegar a un pacto. Y nos dicen que quedan aún muchos flecos por cerrar. El gran punto de fricción en las negociaciones serían los sistemas como el ChatGPT o las excepciones de esta normativa para la vigilancia biométrica, según en qué tipo de situaciones.
Pues estaremos pendientes de lo que de allí salga. Todo esto justo después de que Google haya lanzado su propia inteligencia artificial, el modelo Gemini, que identifica objetos o es capaz de leer partituras y reproducir música. También te cuento que la OCDE anuncia que España es el cuarto país donde más ha crecido la presión fiscal, según el informe sobre ingresos fiscales que publican cada año. Un incremento que, por cierto, ha aumentado especialmente en los últimos 4 años. Lo ha explicado aquí en COPE el analista económico Marc Vidal.
Entre 2019 y 2022, el porcentaje de impuestos sobre la riqueza aumentó del 34,7 al 37,5, que no es poco. Solo nos superan Corea del Sur, Noruega y Reino Unido. Y es que en 2022 los españoles nos enfrentamos al promedio más alto de IRPF de la historia.
Mientras tanto, la futura ley de amnistía sigue marcando el discurso político tras el aniversario de la Constitución. Se va a debatir el martes en el Congreso y mientras Pedro Sánchez cree necesario intensificar la pedagogía sobre el tema, busca nutrir de argumentos a las distintas federaciones socialistas y también a la militancia para buscar apoyos dentro de la ciudadanía. Una labor en la que el presidente se implica en primera persona, Ricardo Rodríguez.
Ahora es el momento, cuando además la próxima semana arranca oficialmente una tramitación parlamentaria de la amnistía que la Moncloa espera de alto voltaje. Y Pedro Sánchez prepara el terreno. A pesar de estar confiado en que el tiempo va a correr de su lado, la estrategia pasa por intensificar una suerte de ofensiva pedagógica ante la ciudadanía, como también de cara al propio partido, para que los cuadros socialistas dispongan de argumentos para explicar a su militancia la ley. El encargo interno a las federaciones ya está hecho desde Ferraz. Esta batalla, aducen dirigentes, va a librarse cada día. En ese esquema, Sánchez ha empezado a exponerse en distintas entrevistas en medios para intentar que cale su mensaje, porque es ya clave convencer a una opinión pública cuyas dudas y recelos quedarán despejados, eso cree él, con una explicación didáctica sobre el borrado del proceso.
Por cierto, que el presidente del gobierno acaba de anunciar el crear una comisión de trabajo con el PP para la reforma del sistema de financiación autonómica, el cumplimiento de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho en Antena 3.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con 21 equipos ya clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey, hoy buscamos a los últimos 7, Bruno Casar.
Sí, 7 billetes en juego esta tarde, donde tendremos presencia de 4 equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Arandina, Cádiz. A las 9 de la noche, Cayón, Athletic Club, Orihuela, Girona y Sestao Celta. Para ellos pondremos en marcha tiempo de juego a partir de las 8:30. De cara al sorteo de la siguiente ronda, que va a ser el próximo martes, tendremos a 10 equipos de primera división: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Betis, Sevilla y Las Palmas. Más 6 de segunda división, que son Amorebieta, Tenerife, Burgos, Huesca, Cartagena y Español, 4 de primera federación: Castellón, Lugo, Málaga y Unionistas, y 1 de segunda federación, el Barbastro, que es el que ha dado la sorpresa en esta ronda, eliminando ayer a un primera división al Almería 1-0. A todos ellos, en la siguiente ronda ya vamos a sumar a los 4 de la Supercopa de España: Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, con la condición de que se van a enfrentar a los equipos de menor categoría.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras. El Ayuntamiento de La Orotava informa de la supresión del pago de la tasa de ocupación de vía pública para bares y restaurantes, medida que beneficiará a numerosos establecimientos con terraza ubicados en la villa y que beneficiará a los que puedan abrir en los próximos años, que también se favorecerán de esta decisión que se ejecutará a partir de enero del próximo año. Información del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Vives limitado por el exceso de peso? En Hospitén tenemos la solución. Nuestra cirugía de la obesidad te ayudará a recuperar tu salud y tu vida. Confía en nuestro equipo de expertos para un tratamiento personalizado y seguro. Entra en hospitén.com y descubre cómo la cirugía de la obesidad puede cambiar tu vida.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
De diciembre aquí en medio de dos festivos, pero también analizando la actualidad con compañeros periodistas como Ángeles Báez. Buenos días, Ángeles.
Buenos días.
Con José Luis Reina. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Con Laura Torres. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenos días a todos.
Y con Lorena Díaz. Lorena, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Pues una de las frases que nos deja el Día de la Constitución es la de Fernando Clavijo, ¿no? Que apuesta por una reforma, pero sosegada de la Constitución.
Si no, pensemos en el futuro del país. Cuando se desarrolló la Constitución, el Estado de las Autonomías no fue desarrollado completamente por el contexto histórico y la situación. La realidad es que hay distintos estatutos y nosotros creemos que las comunidades autónomas no solo tenemos ya la capacidad y la mayoría de edad suficiente para ir optando a un mayor cotas de autogobierno. A partir de ahí siempre hemos tenido la legítima aspiración de anclar nuestro régimen económico y fiscal en el texto constitucional.
Bueno, reforma sosegada, pero en estos momentos de todo menos sosegada, ¿no? Porque hay que ver cómo está el patio, ¿no? Por un lado vemos a los socialistas acusando al Partido Popular de incumplir la Constitución porque no, después de 5 años no están por la labor de actualizar el Consejo General del Poder Judicial, de renovarlo, y los populares acusando al Partido Socialista de derogar la Constitución con la ley de amnistía. Así que bonito el panorama, José Luis, ¿eh?
Bueno, claro, son momentos de extrema dificultad, ¿no? Si lo analizamos en frío, pues estamos viviendo, estamos sintiendo, claro, síntomas de debilidad democrática, de cumplimiento de esa Constitución, y sobre todo lo preocupante es cómo se echan la Constitución encima de los diferentes partidos según los intereses, ¿no? Por eso, bueno, el papel de Fernando Clavijo, ese discurso, bueno, es un discurso que yo creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Es un discurso sensato. Y que se adapta a la realidad. Es decir, yo creo que efectivamente que las comunidades pues ya tienen que tener pues mayor autonomía y mayores competencias, ¿no? Esto parece evidente y eso sí que creo que urge esa actualización de la Constitución. Y además yo creo que el papel de Fernando Clavijo, siendo de un partido nacionalista como es Coalición Canaria, pero con ese mensaje tan cauto, tan centrado, que se aleja totalmente de la tendencia actual con los nacionalismos, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, que en este sentido Canarias, bueno, pues tiene que estar representada por un partido nacionalista, pero no al estilo vasco como puede ser un Bildu o al estilo catalán, y yo creo que eso es lo que ahora solicita la gran mayoría de la ciudadanía, ¿no? Un poco de sentido común, más allá de todos los disparates que nos rodean, ¿no? Y efectivamente preocupa especialmente que los dos principales partidos del gobierno de España, ¿no?, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, pues estén esquistados y tirándose la Constitución los unos a los otros y amenazándose por simples hechos partidistas. Y teniendo en cuenta que no parece que vaya a haber un acuerdo próximo, porque es que la amnistía lo ha dinamitado todo, por mucho que el Partido Socialista no lo quiera reconocer, la amnistía lo ha dinamitado todo.
Lorena.
Sí, para mí es paradójico que la Constitución fuera un lazo de unión para superar la época más dura que ha vivido España en los últimos 200 años, y sin embargo ahora la Constitución se utilice precisamente para enfrentar, ¿no? Creo que los partidos tienen que tener altura de miras, tal y como decía el compañero, e intentar superar esas diferencias.
Laura, ¿cómo lo ves?
A ver, es complicado, como están diciendo los compañeros, el momento por cómo se pues ha explotado todo, en el sentido de que por la amnistía hemos llevado al tema político a enfrentar a los partidos con respecto a su visión de la Constitución. Sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Luis, es una buena postura y una buena posición que ha tomado muy, muy conciliador además el presidente del gobierno canario, y además es necesario que haya una reforma pues dulce sociedad, como él bien ha dicho, porque si estamos hablando de amnistía para la situación de Cataluña, pues también en Canarias es necesario que haya, pues por las condiciones de región ultraperiférica, etcétera, una serie de conceptos que no se recogen en la Constitución y que es necesario más que nunca que tengamos también, pues ya somos mayores de edad, etcétera, como dicen, como autonomía, que tengamos esa capacidad de gestionar también nosotros nuestras parcelas, ¿no? Porque somos diferentes y funcionamos diferentes por nuestras condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento muy crítico y bueno, hay que mirarlo todo con un poco de perspectiva.
Ángeles.
Hombre, yo creo que no por mucho levantar la voz se tiene más razón, e indudablemente yo creo que ya la ciudadanía, y yo personalmente también me incluyo, lo que está solicitando un poquito más de sosiego y que realmente pues pare un poquito esa bipolarización, ¿no?, que se está tendiendo a radicalizar ya incluso en la opinión pública y a pie de calle. Yo creo que es un flaco favor que se hace, sobre todo si se apela a lo que va a ser ese espíritu de convivencia que todo el mundo anhela, ¿no?, entre los territorios. Pero, indudablemente, yo creo que es un buen momento, aunque se diga con la boca pequeña, teniendo en cuenta ese ambiente de crispación en el que nos encontramos, para poder anclar, como bien indicaba Clavijo, pues una serie de mejoras que también beneficien al territorio canario y anclar, ¿no?, esa condición de región ultraperiférica, SRF, el régimen económico y fiscal, y que se le dé un trato también pues diferenciado a Canarias, y que se pueda aprovechar ese contexto en el que me imagino que todas las comunidades autónomas pues también van a intentar, ¿no?, dentro del diálogo y del sosiego, pues barrer para casa. Pero indudablemente, en el contexto en el que nos encontramos, y como bien decía el compañero Reina, la crispación con la amnistía, yo creo que solapa todo y es bastante triste, porque sí se puede avanzar y se pueden conseguir más logros y renovaciones que beneficien a los respectivos territorios.
Bueno, cambio de tema. Informe PISA. De nuevo a la cola, el farolillo rojo en rendimiento escolar en España. Y encima empeoramos en lectura y en matemáticas. ¿Quién tiene la culpa de esto, José Luis?
Bueno, pues esto es una gran pregunta, porque cuando empezamos a debatir de si la tecnología en las aulas sí, de si las tecnologías en las aulas no, de si la educación por un lado o por el otro, pues efectivamente volvemos a salir fatal en la foto, ¿no? ¿Y por qué salimos fatal? Bueno, pues esta es una pregunta que queríamos hacernos, si es un problema del propio sistema o qué es lo que está fallando, o si es un problema de los constantes cambios de modelo educativo en España, o si es un problema simplemente de una productividad porque no hemos dado con la clave, ¿no? Yo, insisto, a mí esto de los informes, me gusta cogerlo también con pinzas, ¿no? Porque bueno, en fin, son unas métricas, son unos parámetros que hay que analizar cada uno, ¿no? Pero preocupa evidentemente, porque si lo analicemos por donde lo analicemos, salir en la foto el último, pues no es de agrado de nadie, ¿no? Y aquí tenemos el problema. Un problema estructural, yo creo que cronificado, ¿no? ¿Por qué está fallando cada medida? ¿Por qué el debate no se centra en cambiar y en tener un modelo fijo, ¿no? Y coger como ejemplo esos otros modelos que funcionan perfectamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que volvemos otra vez a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Al final, todo depende del sistema político, ¿no? Y los modelos educativos dependen de los sistemas políticos. Y cuando los partidos políticos se meten de lleno en materias educativas, pues lo que sucede es que no se consolida un modelo sólido, ¿no? Como sucede en otros países del entorno. Preocupa especialmente también la foto a nivel regional, ¿no?
Sí.
Pero es que estamos en las mismas. Siempre se nos llena la boca cuando ponemos, oye, ojalá pudiéramos ser como este país, ojalá pudiéramos. Pero es que para hacer eso, primero tenemos que tener una madurez como país, una madurez como sistemas partidistas que todavía no tenemos. Y al final las consecuencias son muchas, y entre otras están las consecuencias en el sistema educativo, ¿no?
Claro.
Eso parece evidente.
Oye, ¿qué dices, Ángeles, al respecto?
Hombre, yo sinceramente nunca he dudado del nivel educativo que tenemos, y de hecho con estudiantes que posteriormente pues proceden sus estudios fuera, que siempre vas con ese complejito de voy de Canadá en que me encuentro, y realmente el nivel académico que tenemos no es tan negativo como a lo mejor podemos llegar a pensar. Pero sí, indudablemente hacen falta pues una corresponsabilidad más directa, ya no solo a nivel presupuestario, que nos llenamos la boca hablando de partidas, incrementamos, vamos a invertir en educación, sino también por parte de las propias AMPAs e incluso, ¿no?, involucrar a las familias, que también tienen parte, ¿no?, de todo ese proceso educativo en el seno familiar. Sinceramente, el que sean matemáticas, el que sea también comprensión lectora, esos puntos, los flacos en los que se evidencia, ¿no?, esa carencia, yo creo que también evidencia esa falta, ¿no?, de actuación en materias que son realmente básicas y esenciales. Preocupa mucho, ya no te digo de matemáticas, bueno, pero indudablemente con el peso que tienen, pero estamos hablando también de comprensión lectora, de se está perdiendo ese hábito de la lectura, estamos apostando indudablemente por las nuevas tecnologías que también como recursos se pueden utilizar para leer, y realmente sí, son flaquezas que hay que trabajar. Pero yo siempre he apostado, y lo vengo haciendo desde los últimos años, por la practicidad en la educación. Y quiero aclarar que en este sentido siempre he apostado por una educación que más que con contenido enseñe a ser prácticos, porque parece que ya vas a la universidad y estás retrasando lo que es la entrada en el mercado del paro. Yo opto por la capacitación laboral, por el impulso también de la formación profesional, y en este caso ahora mismo que estamos ya a las puertas de enero, que van a entrar todos los PFAEs, esas escuelas de capacitación en los municipios, porque la gente lo que necesita y requiere el mercado laboral es mano de obra capacitada, y sobre todo el valor añadido de que no tengamos que tener fuga de cerebros hacia afuera, ni tenerlos que traer de fuera porque carezcamos de esa mano de obra en el mercado canario.
Laura. Lo hemos perdido. Lorena.
Sí, como decía tanto José Luis como Ángeles, lo que no es de recibo es que cada vez que entre un gobierno hay un cambio de modelo. Así no se da estabilidad. Los profesores no saben a qué adaptarse. Y luego, para que hay que poner al frente de estas carteras a gente preparada, que sepa, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno regional, que parece que se le da al primero que pasa por la calle, ¿saben? Hay que apostar por los profesores. Hay que dotarles con centros bien hechos, apoyar a las AMPAs y, como decía Ángeles, que trabajen de la mano tanto las empresas como educación para que lo que salga después al mercado, para las personas que salgan al mercado, se adapten realmente a las necesidades de las empresas. Y evidentemente hay que apostar por la lectura, hay que apostar por las matemáticas, hay que formar en ser personas. La tecnología es importante, por supuesto, pero también tenemos que fijarnos en cómo están cambiando los modelos en aquellos países que sí que lideran PISA, ¿no? Suecia, Noruega, están eliminando la tecnología de las aulas. ¿Hay que quitarlas del todo? No, evidentemente, tenemos que trabajar con ellas, pero no podemos volcarnos solo en ellas.
Laura.
Me ha perdido una parte de lo que han dicho los compañeros, así que no sé si a lo mejor me repito con algo. Disculpen, no sé si he sentido. Yo creo que, como decía José Luis al principio, pues es un informe que recoge una situación estadística, pero son muchos los argumentos que se tienen que, o las connotaciones que tienen que ver con todo esto. No solamente es el nivel que tengamos y esa alerta que nos puede llamar la atención de que haya bajado la calidad o la eficiencia, ¿no? También tiene que ver la economía, donde vive el menor también influye, ¿no?, en cómo se desarrolla a nivel educativo, cuál es su entorno y también cuál es su economía, ¿no? Al final, pues, todo eso nos lleva a ser más precarios en Canarias. Pues esa parte también la tenemos floja, ¿no? Lamentablemente. Creo que las instituciones todas en general tienen que ver en esta situación. Por un lado, los cambios constantes de la ley obviamente nos han llevado a esta situación. La tecnología, sí, creo que no podemos ponerle puertas al campo. La tecnología tiene que seguir en la vida de los estudiantes y de todos nosotros, pero sí que es verdad que tiene que estar al servicio de la educación y ayudar y aportar. No creo que sea algo peyorativo ni negativo tampoco del todo. Quizás sea más fácil a la hora de conseguir los resultados, ¿no? Pues las búsquedas rápidas con internet y todo esto, y los chats, GPT, todo esto se ha avanzado, ¿no? Por supuesto, yo creo que es como cuando hacías una chuleta, ¿no? Hacías la chuleta y resulta que te la aprendías en el momento que lo hacías. Pues estás preguntando a la chat GPT y estás también aprendiendo al mismo tiempo. No creo que sea...
No, algunos, ahora que dices eso, tardaban más tiempo en hacer la chuleta que en estudiar, porque era tan currada la chuleta, ¿verdad? Que decías tú, muchacho, ¿para eso te lo estudias?
Acuérdate, en aquellos bolígrafos vi que escritos con el alfiler, ¿eh?
Sí. Con esa letrita tan pequeña ahí y tal, y toda la tarde haciendo la chuleta, o pues, dedica la tarde a estudiar.
Pero te tengo que decir, sí, ¿sabes? Pero bueno, que yo creo que es un poco de todo, pero tampoco no creo que sea tan alarmante como se plantea el hecho de estar ahí al final de la cola. Yo creo que hay que trabajar mucho, como bien decía, por último, pues, el infundir el hábito de la lectura, pero desde la zona. Pues a nivel ayuntamiento, pues que haya más eventos que potencien la lectura, a nivel gobierno también, pues que haya encuentros. Yo creo que se hacen cosas, pero podríamos hacer muchas más, por supuesto.
Bueno. Oye, y otro tema más, el de la incorporación o el de la marcha de Podemos de Sumario y la incorporación al grupo mixto donde está Coalición Canaria. Noemí Santana es una de las 5 diputadas que se han ido.
No vamos a hacer, desde Podemos es tener a 5 diputados amordazados dentro del grupo Sumar y sin poder trabajar y hacer lo que nos ha mandatado la gente que nos ha votado, que es hacer políticas progresistas, hacer políticas de izquierda.
¿Cómo lo ves, José Luis?
Ay, la izquierda y su división eterna, ¿no? Ese espacio a la izquierda, en el que siempre han pasado estas cosas, no es nada nuevo, ¿no? Y esto es una crónica de una división anunciada, ¿no? Desde que Yolanda Díaz apareció en escena y desde que Pablo Iglesias se dio cuenta de que Yolanda Díaz no iba a seguir sus pasos ni le iba a obedecer,
pues ahí ya empezó a desarrollarse esta división, que es la eterna división de la izquierda a la izquierda de la izquierda. Bueno, y esto es lo único que favorece, pues es precisamente a los partidos que no están en ese ámbito, ¿no? ¿Perjudicará al gobierno? Pues no sabemos. Yo me imagino que no votarán que no junto a Vox y el PP, los diputados de Podemos, ¿no? Pero lo que sí evidencia es que estos partidos, pues más allá del mensaje común de progresismo y de políticas sociales y demás, pues lo que predomina es, bueno, pues son los egos, son los puestos, son los cargos, son los ministerios, etcétera, etcétera, y son las ansias de poder. Y a ese papel que permanece ahí oculto en un segundo plano, pero que sigue mandando mucho, que es Pablo Iglesias, y que no permite que la aparición de Sumar le haya quitado tanto poder a su creación de Podemos. Y esto, bueno, pues esto es, a mí no me sorprende para nada. O sea, yo esto incluso ha tardado más de lo que yo creía, ¿no?
Ya. Mira aquí, Domingo, cómo combina el tema de antes del informe PISA con este. Dice, ¿saben por qué no aprobamos matemáticas en el informe PISA? Porque de la operación aritmética de Unidas y Sumar sale una resta.
Muy bueno.
Ángeles.
Hombre, yo creo que, como bien dice el compañero, era crónica de una división, de un divorcio anunciado. Yo creo que realmente el ir a las elecciones de la mano era porque Podemos no tenía con certeza claro cómo iba a ser de lo contrario el resultado, pero indudablemente yo creo que quiere como estrategia política visibilizarse y tener voz, porque realmente se le ha ido de las manos, por decirlo de alguna forma, el control que se pensaba que iba a tener en Sumar, y yo creo que de cara a los próximos meses nos vamos a entretener porque uno de los dos va a desinflar y creo que lo vamos a ver. De momento vamos a ver cómo se estira el chicle de cara a las elecciones europeas. Yo creo que ahora tiene su punto de mira puesto ahí Podemos y un poco visibilizarse e intentar cobrar un protagonismo que ha ido perdiendo y en esa estrategia está. Ahora yo me pregunto, que siempre veo el lado positivo de las cosas, pues en esta situación esos votos también yo creo que van a visibilizar más el resto de votos del grupo mixto en el que se incluye Coalición Canaria, y ya teníamos a Cristina Valido diciendo que esto puede ser también una oportunidad para un poco darle mayor peso al voto de Coalición Canaria dentro de ese rifirrafe al que nos vamos a enfrentar de votaciones y apoyos.
Laura.
Bueno, está prácticamente todo comentado por los compañeros, pero obviamente es una estrategia de marcar un aquí estoy, ¿no? Somos nosotros y somos Podemos, probablemente pues guiada por su fundador líder, que quiere hacerse ver que no son esa fusión, que son un grupo en sí que no tiene nada que ver con quien pensaron que podía ser un aliado potente para llegar a conseguir grandes hitos, y por otro lado pues también creo que se han posicionado de esta manera también para conseguir y seguir ir rascando de posiciones que les puedan dar poder, ¿no?
Sí.
Creo que es algo más en ese sentido.
Lorena.
Yo, para no repetirme en lo que decían mis compañeros, voy a poner la vista en lo que va a venir, que son los presupuestos, ¿no? Ahora intentarán hacer un pulso para que esos 5 votos valgan aún más.
Muy bien. Pues Lorena, Laura, José Luis y Ángeles Báez, muchas gracias a los 4. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, feliz.
Feliz puente.
Saludos, hasta luego.
Feliz puente.
Bueno, llega el momento del bocadillo montesano que nos estaba esperando aquí, preparadito con ese embutido fresco que hace Montesano a diario en Canarias y que nos garantiza la máxima frescura. A la hora de elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
Thank you. Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Sus 47 tickets. Gracias. Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Mañana, Pepe, este jueves es un viernes, ¿no? Viernes además de los potentes. Por eso, efectivamente, que sea jueves, pues suena nuestra sintonía de gastronomía y aquí está con nosotros Isabel. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Pues sí, es un juernes, nunca mejor dicho, ¿verdad? Que sí. Sabe a viernes. Muchos también de los que nos están escuchando hoy están relajaditos, no están trabajando. Nosotros nos encanta estar aquí, ir acompañando a tantos a los que trabajan como a los que no. Y mira, Mayer, pues sí, hoy teníamos que obviamente también hacer nuestro espacio de gastronomía porque la semana que viene, bombazo. Sí, salíamos de Lanzarote con ese muy buen sabor de boca de la 10ª edición del Festival Enogastronómico, que se convierte en una de las citas gastronómicas a nivel nacional, ¿verdad? Que yo creo que lo podemos decir, pues más importante. Pues la semana que viene, del 12 al 14... en la misma isla, nos volvemos a Lanzarote, se va a celebrar la 3ª edición de World Canic, el Encuentro Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos. Y se va a consolidar como el congreso que explora las potencialidades de los ecosistemas volcánicos. Mucha gastronomía, vamos a aprender mucho también. Esta edición Sicilia será el territorio invitado de la mano de Estrellas Michelin. Va a haber mucho científico también, mezclado con muy buena gastronomía, producto de Lanzarote. Vamos a hablar mucho de ello. La semana que viene voy a tener la suerte de estar allí y contárselo a todos nuestros oyentes, Mayer.
Y mira, grandes cocineros, no solo de nuestras islas, no solo de nuestros productos, sino de fuera también. Como decía, Sicilia es la isla invitada, una isla de volcanes también, donde su gastronomía...
¿Y qué volcanes,
Sí, también está muy enfocada a los volcanes. Y tenemos con nosotros pues a una cocinera consolidada en Milán con un Michelin y que inauguró hace 4 años restaurante en Sicilia también. Estará en Lanzarote para explicar sus experiencias en su restaurante en Sicilia y es Viviana Varese. Viviana, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Me alegro, mira.
Muy feliz de volver otra vez en Lanzarote.
Qué bueno, Viviana, desde Sicilia y desde Italia también a Lanzarote, una isla volcánica de otra isla volcánica. Y si te parece, te pido un minutito nada más o menos de un minuto porque también tenemos a otro gran cocinero nacional, Mayer, 2 estrellas Michelin en su restaurante en Girona, el restaurante Miramar, a Paco Pérez. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo. Un saludo a todos.
Encantados también de tenerte por aquí. Viviana, Paco, tercera edición de World Canid, una isla tan especial como Lanzarote. Viviana, por lo que veo, como dices, ganas de volver a Lanzarote, es una isla que ya conoces, y ganas también de esta tercera edición del Congreso, ¿verdad?
Sí, de verdad. Lanzarote es una isla mágica y muy parecida a la Sicilia. Me encanta. Me encanta estar con vosotros y con la España también. Tengo muchos amigos de España y siempre soy feliz.
Qué bueno, qué bueno. Paco, tercera edición del World Canid va a ser un 3 días intensísimo, donde se va a mezclar la gastronomía con la idiosincrasia de los volcanes de una isla tan particular. ¿Con qué expectativas te vienes a Canarias?
Bueno, expectativas. Venimos con mucho cariño a una isla como Lanzarote, donde hice mi luna de miel, que me casé hace 38 años. Estuve
mira,
en Lanzarote.
Mira, Paco.
Entonces, le tenemos mucho cariño a Lanzarote. Y bueno, con las perspectivas de disfrutar y de ver a personas que conocemos y compartir un rato con ellas, ¿no? Que eso yo creo que es lo bonito de estos congresos, ¿no?
Qué bueno. Oye, quería hacer preguntas a los dos. Viviana, ya que conoces también Lanzarote, ¿qué producto es el que más te llama la atención o el que más te gusta? ¿O el que más te sorprende?
Lanzarote me encantó las gambas.
Las
gambas. No tiene mal gusto, Viviana.
Increíble y grandísima. Y también la alcaparra y los vinos. Y estos son los tres que me encantaron.
Fíjate que son productos que también se mezclan mucho con la cocina siciliana, ¿no? Esa cocina del mar también, que tiene mucha vista al mar. Esas alcaparras que, por ejemplo, quedan muy ricas en muchos productos. No sé si, no recuerdo ahora que me baila, a lo mejor si la caponata la lleva.
Sí, claro.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Que la caponata sí, con una buena burrata, qué rica sí. Está. Un producto sí. Muy...
Olivas, sí. Alcaparras y tomates son el ingrediente de nosotros, de la Sicilia. Y también los cítricos, y voy a tener una ponencia sobre esto.
Oye, Viviana, y nosotros siempre decimos aquí que un producto, ¿no?, que se ha cultivado aquí y que le ha conferido un carácter especial el territorio volcánico, se nota mucho y lo mejora con respecto al mismo producto cultivado en otra parte del territorio continental, por ejemplo, ¿no? ¿Eso lo ves tú también en Sicilia?
Sí, claro, porque es una tierra muy rica, muy fértil y sobre todo al lado del Etna tiene una tierra increíble por cultivar. Mucho producto y también los cítricos o la alcaparra se llevan muy bien.
Oye, muy bien. Paco, ¿y después del viaje de novios no has vuelto a Lanzarote o sí?
Sí, claro. Que me encanta la isla, me encanta. Uh-huh. No hay que hacer ruido para ir a Lanzarote.
¿Y con qué producto te quedas tú, Paco?
No vale decir los vinos, que los vinos son muy particulares, están todos muy ricos.
No, bueno, nosotros lo que vamos a intentar es cocinar Lanzarote. Intentar, si Miramar estuviera en Lanzarote,
sí.
¿Qué haríamos? desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de entender nuestro entorno. Como bien sabéis, Miramar cocina al mar, está enfocado en el mar. Vemos la isla desde dentro hacia afuera. Y vamos a intentar plasmar unas elaboraciones de productos como es el limón, como son las algas, como son los soldados, los carabineros, la vieja, la sama, ¿no? ¿Cómo lo llevaríamos a nuestra casa, ¿no? Si Miramar estuviera en Lanzarote, ¿cómo cocinaríamos? Un poco esto fue el reto y la idea.
No. Bueno, va, como decía Isabel, pues esto se va a combinar también con expertos vulcanólogos, ¿no? Y va a estar uno que conoce muy bien el Etna, ¿no? Yo te digo a ti, Etna, Viviana, ¿y qué te viene a la cabeza?
El Etna, de pronto, naranja, ¿sí? Y vino.
¿Y vino?
Sí.
Hombre, es que no
sé. Y un respeto también, ¿no? Sí. A ese volcán, ¿verdad, Viviana?
Sí, es un volcán increíble, es vivo. Semana pasada estaba completamente como un loco. Es increíble.
Aunque tengo la sensación de que ustedes como que lo de la gestión de las crisis volcánicas la llevan mejor que nosotros, o por lo menos es lo que percibo, Viviana, ¿no? Porque ya has visto aquí el volcán que tuvimos en La Palma y ya no nos acordábamos ni siquiera de que éramos un territorio volcánico, ¿no?
Sí, porque el Etna está en actividad siempre. Cada los meses es activo y es controlado, algún modo controlado. Y es como la población vive con el Etna como una boda. O sea, es como una relación que tiene antigua con esto.
Como si fuera un matrimonio, ¿no? Como si fuera un matrimonio.
Es como un matrimonio, sí.
Bueno, pues la semana que viene, Mayer, vamos a estar allí. Se lo vamos a contar a toda la audiencia de Canarias, esta tercera edición del World Canit, que sube de nivel. Lanzarote, de verdad, que gastronómicamente se está portando. Y nosotros contentos de poder contarlo. Viviana, pórtame un Nero d'Avola y lo compartimos con un Malvasía volcánica. Vale.
Okay, va bene.
Va bene.
Va bene.
Ci vediamo la prossima settimana.
Va bene, grazie, muchas gracias.
Adiós, Viviana.
Un beso.
Adiós, Paco, también.
Paco, nos vemos la semana que viene y disfrutamos de esa cocina maravillosa. Vamos a cocinar y también degustar a Lanzarote. Un beso.
Venga, cuidaros. Un beso.
Mayer, grandes cocineros como los que estamos hablando, como Paco, como Viviana, son muchos los que van a estar durante esos tres días, y también restauradores y amantes de Lanzarote. Desde Lanzarote vamos a ver muchos productores también, los mejores cocineros también y más emblemáticos de la isla. Y yo quería hablar, ya tuve la ocasión el año pasado en Madrid Fusión, que hablamos un ratito con un hombre muy, muy, de verdad, implicado con el producto. Tiene una ecofinca en Tinajo que se llama Vega Costa. Él es hostelero también y propietario de esta ecofinca, y va a participar en una mesa redonda: las legumbres en las culturas gastronómicas, diversidad y adaptación al medio, la importancia de la alimentación. Va a ser junto a Roberto Ruiz, que es chef vasco, y también otro chef vasco que no voy a decir el apellido ahora porque me voy a trabar, que se llama Félix, a ver si lo digo, Belaunzarán.
Mira, muy bien, ¿eh? Y eso que era una media trampa de apellido.
Toño Morales, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Lanzarote, muy bien, muy
¿Cómo,
bien.
¿Cómo está el tiempo por Tinajo?
El tiempo por Tinajo está precioso, pero no llueve, sí. Está quietito, hay una ligera brisita, pero sí. No ha caído la necesaria agua todavía, a ver. Cuando llega.
Mira que tiene que llover. Te estaba hablando. Mira, el otro día mismo estaba yo allí en Tinajo, en la cervecería esta artesanal que hay en la carretera general.
Malpeis, sí.
Sí, en Malpeis, ahí echándome unas cervecitas artesanales. Y hablaba con unos amigos que tienen unas finquitas allí y me decían lo mismo. Me decían, tiene que llover un poquito más.
No, es que no, en Tinajo, bueno, lo poquito que cayó el otro día en la isla cayó en arrecife, que lo que hizo fue generar problemas y el campo nos quedamos mirando. Yo creo que en los últimos años, si la suma de todos los años le damos a la isla como término medio 10-15 litros, es mucho eso. Está las parras, está todo el campo, vamos, mirando para el cielo todos los días a ver si cae algo.
Toño, hasta tercera edición de Volcanic ponemos el acento en Lanzarote, en su idiosincrasia, en los volcanes, en la diversidad de productos que, fíjate, una isla tan árida también que da productos tan maravillosos como los que vamos a poner en valor. Sí, concentrados, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que quiero dar las gracias a ustedes, a los medios, por estar sacando la voz de Lanzarote en antena y hablar de cosas positivas de nuestra sociedad, y también a esas personas que durante estos años, el año pasado habían representantes de 5 continentes del planeta que se desplazaron hasta aquí, este año otro esfuerzo más, todos sabemos lo que cuesta dejar tu restaurante y coger un avión y todo lo que significa las pruebas que están haciendo, estamos mandando productos durante toda la semana a Península de aquí para ellos ya venir con sus pruebas hechas. Y eso es de agradecer, ¿no?, que estemos en donde estamos ahora mismo a nivel gastronómico y con personas tan relevantes en todas las materias, ahora en este tema del volcánico, desde vulcanólogos, cocineros, expertos en prensa de tal de todo el planeta, ¿no? Yo creo que Lanzarote ahí lo estamos ahí intentando por lo menos.
No, yo creo que lo están consiguiendo, Toño, ¿eh? Lo están consiguiendo.
Sí. Es un empeño este. Volcanic todavía no se conoce mucho porque no es la típica feria donde damos tapas, ¿me entiendes? Esto es más profesional, va dirigido a concienciar, a que los que estamos dedicados a esto tengamos delante de nosotros.
Ir a comer es más fácil, eso está claro.
Claro, luego eso trasladarlo en nuestros restaurantes, en los proyectos, ¿no? O sea, tenemos una oportunidad mágica, ¿no? De estar, mira, en el link de la promoción tal, Ferradri ya lo decía, o sea, si mira tú, el hombre que subió y bajó a la luna 20 veces a nivel gastronómico, que da una ponencia en Tokio y van 10.000 personas y no dejan entrar a más, o sea, es donde todos los países le gustaría que él desarrolle allí proyectos, lo dice en el link, ¿no? Dice, tenemos que poner en valor el restaurante de producto local. O sea, y mira quién lo dice, ¿me entiendes? Quien transformó y revolucionó todo, ¿no? O sea, creo que vamos en el camino, ¿no? En hablar de nuestras cosas, ¿no?
Vamos en el camino, yo creo que Lanzarote, ¿verdad, Mayer? Está adelantando ahí.
Sí, para mí, digamos, el ejemplo claro, ¿no?, del éxito de Lanzarote es cómo la gente ya está viajando para tener un fin de semana de disfrute gastronómico en Lanzarote, ¿no? Que antes a lo mejor pues viajaban por sus atractivos de playas o por también lo que podían ver de distinto en la isla de Lanzarote, pero hay gente que ya viaja por ir a comer a Lanzarote. Yo creo que eso, mejor éxito que ese, Toño, no puede haber, ¿no?
Sí, mira, hay una reflexión muy positiva, yo no me canso de decirlo, ¿no? Tú ten en cuenta la carencia que nosotros teníamos, o sea, tú imagínate que con esos productos maravillosos, nuestra lenteja, nuestros chichos, nuestros garbanzos, todo eso, no se ha incorporado a los restaurantes. ¿Qué pasó en aquel momento, finales de los 70, durante los 80, que pegamos a construir hoteles en la isla? ¿Quién va a esos hoteles? Los hombres, ¿no? ¿Los hombres eran los cocineros que hacían los potajes en casa? No. No, no lo eran. ¿Qué cocina nos llega a través de los hoteles? Pues la cocina francesa, pues los chateaubriand, los solomillos con las diferentes salsas, la mantequilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una carencia ahí real. Tú vas a Asturias y la que está en las cocineras de los restaurantes son las mujeres, las fabadas, todos los platos típicos. Aquí no. Aquí se destruyó. Tú no ves un plato, un caldomillo en un restaurante tradicional o en un restaurante que quiera reconvertir el gourmet con ese fondo tradicional, ¿no? Entonces ahora, pues estamos en esa lucha, ¿no? De incorporar esos productos al visitante que viene buscando autenticidad, ¿no? Claro. De otra manera, porque viene buscando aquí, ¿sabes?
Toño, pues ese es el objetivo. Me alegro mucho de saludarte. Un abrazo fuerte.
Nos vemos la semana que viene, Toño.
Gracias por la difusión de nuestra tierra, ¿vale? Un beso.
Un besito. Pues fíjate, de productos de Lanzarote, como también pues la pitaya, tanto la roja como la blanca, las fresas o plátanos, son productos también de los que hablarán de Lanzarote. Grandes cocineras, nos vamos 2 estrellas Michelin en Olot, en Girona, y estamos hablando además de madre e hija, de Fina Puigdeval y Martina Puigbert, que van a estar también en el congreso. Fina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Con ganas de venir a Lanzarote?
Claro que sí. Hoy aquí hace un frío terrible, estamos menos 2 o 3 grados, con lo cual sí, muchas ganas de venir, que seguro que tenéis otra temperatura.
Seguro que sí, para a lo mejor los canarios hará un poco de fresquito, pero te aseguro que para ustedes va a estar el tiempo maravilloso.
Seguro, seguro que sí. Siempre que hemos venido lo hemos pasado genial y nos encanta la isla. Y bueno, todos sus productos, sus gentes, es una maravilla.
Ustedes que también tienen ese arraigo del producto, no sé si seguro estabas escuchando las palabras de Toño también, de la ecofinca de Tinajo, cómo hay que poner en valor, ¿verdad?, ese producto maravilloso que tenemos.
Claro, es que creo que es la clave de todo, o sea, utilizar el producto local y el producto de temporada, que es más sabroso, más sano, más económico, es que tiene todas las ventajas, con lo cual... seguro que sí. Nosotras cuando venimos haremos una evolución de un postre que damos en el restaurante y lo hacemos pues con la pitaya esta que decías ahora tú, blanca y roja. Y también intentaremos hacer otra versión con el plátano canario y unas fresas, que aquí no, para nada es temporada de fresas, pero supongo que vosotros tenéis todo el año.
Yeah. Qué bueno, Fina. ¿Con qué producto de Lanzarote te quedarías, además de estás contando pues que tenemos el plátano, tenemos la pitaya, que son frutas maravillosas que se dan muy bien en nuestras islas? Sí. ¿Algún producto de Lanzarote, no sé si has tenido oportunidad de probar su maravillosa batata, por ejemplo?
Ah, sí, sí, sí. El año pasado que estuvimos comiendo en varios restaurantes de la isla y sí, probamos, por supuesto, muchos de sus productos. Pues no sabía decirte, el más conocido para nosotros evidentemente es el plátano, pero a mí me encantaron las pitayas que probé, tanto la blanca como la otra, la roja, mucho.
Bueno, pues Fina, con ganas de verte en Lanzarote y disfrutar de tu cocina. Un abrazo fuerte, Fina.
Pues un gran abrazo para todos vosotros y ganas de venir.
Nos vemos
Gracias.
La semana que viene. Qué bien, Mayer.
Claro que sí.
Qué bien, la verdad, esta tercera edición del World Canic, que te
potente,
acuerdas que Ángel Vázquez nos decía que para el año que viene quería llevar este congreso quizás más a verano y así tener esas dos citas concentradas en los distintos semestres del año, World Canic y después, a final de año, el Festival Saborea Lanzarote. Y está claro que Lanzarote, gastronómicamente,
referente.
Se está convirtiendo en el gran referente.
En este caso, internacional, además. Gracias, Isabel.
Bueno, un besito.
Échale más, otro poquito, no me sabe mal.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Ante la escasez de viviendas para alquiler, hoy por ejemplo se publica en el periódico El Día que las viviendas de alquiler vacacional ya triplican las de alquiler convencional en Santa Cruz de Tenerife. Atención a esta iniciativa de capital privado que pretende construir antes de junio de 2026 1.200 viviendas en un alquiler asequible para las clases medias. Así lo explicaba María Salud Gil.
El alquiler asequible
es para también las clases medias. La mayoría de la población está en una encrucijada entre la vivienda pública y la vivienda libre. Están en un limbo. No pueden acceder a una cosa y tampoco pueden acceder a la otra. De lo que se trata es que los jóvenes puedan acceder a las viviendas, que las familias incipientes puedan acceder a las viviendas, que no haya problema de traslado de personal. Podríamos llegar incluso a 500 euros, ¿de acuerdo? Podríamos estar...
500 euros de 400. Alquiler sería esta vivienda, que repito, se pretende construir con capital privado y que podría estar antes de junio de 2026. Y solamente es un proyecto piloto al que se sumarán otras iniciativas privadas. María Segura Gil es la presidenta de la Patronal de la Construcción en la provincia de Las Palmas. Y este es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Conocemos que está preparando Javier Benítez para nuestra programación en la isla de Gran Canaria. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con varios profesores de Derecho Constitucional. Echaremos un vistazo a nuestra Carta Magna con la plataforma Canarios sin Ala. Hablaremos también del mosquito Aedes aegypti y, entre otros temas, la intención de Moya de crear una nueva área recreativa. Hoy, además, también tenemos tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
Hoy de esta ronda el afortunado Jaime Puig, que está en La Graciosa. Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con vistas al mar y al risco de Famara, que lo tenemos enfrente, un tiempo maravilloso, y hemos venido a hablar de La Graciosa de arriba a abajo. Nos montaremos en un Jeep Safari para contarles a los oyentes qué se vive dentro de ese Jeep. Hablaremos con Ginés Díaz del colectivo El Sol de La Graciosa. Buscan hacer de esta octava isla autosuficiente energéticamente. Hablaremos con Pepín Bermúdez del Belén. En fin, con Antonio Morales, por cierto, que lo acabas de tener tú, pues lo tendré yo también para hablar de agricultura, de turismo, un montón de cosas. Mayer aquí sufriendo.
Pues ya te veo, ya te veo. Eso sí, con un poquito de fresco, por lo que veo, ¿no? Que te veo abrigado.
Pues sí, con el chalequito ese. Pero vamos, es para disimular, o sea, que para no salir mal en la foto. Vamos.
Date un bañito, hombre. Y Paola, después, cuando termine el programa.
Aquí, en dos horitas.
Bueno, adiós, pásalo bien.
Hasta luego, pásalo bien.
Nos vamos también hasta la isla de Tenerife, donde está Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal?
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Pues vamos a hablar con Eva García, la alcaldesa de Buenavista, para que nos cuente algún detalle más de la desaparición, bueno, la desaparición del...
homicidio, ¿no?
Hallazgo del homicidio, efectivamente, de Tananzú Pérez en el municipio de Buenavista. Vamos a hablar con su alcaldesa, Eva García. Hablaremos del informe de PISA también con José Manuel Cabrera, el viceconsejero de Educación del gobierno de Canarias, a ver qué opina de los datos que nos dejan, como nos han dejado, y le preguntaremos a la gente de la calle también para saber qué opina de este asunto. También hablaremos con Pedro Crespo, el presidente del sindicato AMPE, para que nos cuente su opinión sobre el asunto. Tenemos tertulia hoy con Rubén Sascanio y con Juan Antonio Molina. Te contaré también la historia del Centro de Formación Profesional de San Manrique, que ha sido incluido en un plan de excelencia a nivel nacional por su calidad de enseñanza, y tenemos gastronomía también, así que tenemos un programa hoy completito, Mayer.
Gracias, Guillermo, gracias a todos los compañeros, también a nuestros compañeros técnicos, José Juan Jorge y Alberto Díaz, que han estado en los mandos técnicos, junto a Brian Estupiñán, que se ha encargado hoy fantásticamente bien, todo hay que decirlo, de la producción. Les deseamos a todos un feliz jueves, un feliz puente. Recuerden que nosotros volvemos con la programación regional el próximo lunes. Adiós, pásenlo bien.